SER Podcast.
I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I
had bueno, como cada verano. Y yo lo de hacer el programa de verano a veces es una excusa para juntarme con amigos. Nos acompaña Darío Adanti para contarnos qué pestañas tiene abiertas en su navegador, porque Darío es de esas personas que tiene intereses tan diversos y sobre temas tan diversos. Un día te puede hablar de antropología o de física cuántica, pero a fondo, porque cuando se mete a full. Se mete, se entrega. O a lo mejor te empieza a hablar de cómics o de música del Renacimiento o de películas de vampiros sudamericanas o de, dibujos animados de la antigua Checoslovaquia. Koniec.
Sí, Koniec, terminaban así,
sí,
es verdad.
Sí, quien no se acuerda. Darío Adanti, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues yo encantadísimo, la verdad, me da un gusto volver aquí cada verano. Es verdad, ¿verdad? Es como volver a ver amigas y amigos,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí. Por eso digo que es fantástico.
Total. Yo estoy encantado. La verdad que hoy vengo además, mira, con la memoria
pestaña?
Por bandera. Hoy tengo la memoria en la pestaña, tengo la memoria y te doy aquí una pistita musical.
Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, el coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto. Íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo.
Esto que estamos escuchando es el Anda, jaleo, un clásico español de la época de la República, y la versión es de la gran Sheila Blanco,
sí, sí,
y de Julián Olivares. ¡Qué maravilla!
Sí, eso mismo. Bueno, es un clásico de la canción popular española que en 1931 grabó ni más ni menos que Federico García Lorca. Mm. Y esto es lo que me hacía más ilusión, con la cantante Encarnación López Julves, que era conocida artísticamente como la Argentinita. Sí. Entonces dije, oye...
¿El Argentinito?
El Argentinito. En fin, había nacido en Buenos Aires ella, por supuesto. Así que me dije, oye, este viernes pasado, que fue 18 de julio, uh-huh, fecha infame en la que se produjo el levantamiento militar contra la Segunda República Española y que acabó con todos los avances sociales de la República y con una dictadura también infame, cuyo personaje más representativo, me refiero a nivel tragedia, y la tragedia que supone su asesinato, además, es ni más ni menos que Federico García Lorca.
Es un símbolo, sí.
Así que me dije, ¿y si invitamos a mi amiga María, actriz dramaturga, que está haciendo un espectáculo increíble sobre Federico, para que nos cuente un poco cómo el teatro puede también ser historia y hacer memoria?
María San Miguel, desde Valladolid, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y también amiga.
Sí, muy contenta de estar esta mañana, sí, con vosotros dos.
Sí, sí, muy contenta que estés. Ya avanzamos algo de este proyecto cuando lo pusiste en marcha, ¿te acuerdas? En la visión.
Sí, hace casi un poquito más de un año.
Sí, sí, justo estabas
haciendo, ¿no?
Sí,
claro,
haciendo las primeras... empezaba a andar este proyecto.
Eso es.
Bueno, María San Miguel es productora, dramaturga y actriz, como apuntaba Darío. Dirige la compañía Proyecto 43.2, compañía que apuesta por el teatro como herramienta pedagógica y memoria, y que ya había reflexionado sobre otros conflictos y la violencia, por ejemplo, en el País Vasco, con la trilogía de teatro documental Rescoldos de Paz y Violencia. Pero desde hace un tiempo que estáis trabajando, desde hace un par de años que estáis trabajando sobre la figura de Federico García Lorca y la Guerra Civil. Cuéntanos un poco, María, en qué consiste, que es Federico No Hay Olvido Ni Sueño, Carne Viva.
Pues Federico No Hay Olvido Ni Sueño, Carne Viva es una pieza de teatro documental en la que abordamos a Federico García Lorca pues desde un lugar que quizá es el más desconocido, ¿no? Y no es casual, que es el contexto en el que fue desaparecido y asesinado. Entonces, utilizamos a Federico como una puerta para desenterrar todas esas historias enterradas y acercarnos a su mundo, a esa Vega Granadina, al Barranco de Biznar, pero sobre todo acercarnos al trabajo que realizan quienes desentierran a pie de fosa toda nuestra historia.
Y una pregunta, ¿cómo es esta unión entre dos formatos que tienen sus propios códigos, ¿no? Como son el documental y el teatro? ¿Podemos decir que se trata de teatro documental, como decías? ¿Está bien en el género? ¿Es así, digamos?
Sí, bueno, yo cuando empecé a hacer con la compañía no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Yo soy licenciada en periodismo, me encanta el periodismo y supongo que por una intuición y también por una curiosidad de ver qué hay debajo de los relatos oficiales, pues nuestros procesos creativos siempre, desde el principio, empezaron, en el caso del País Vasco, viajando al País Vasco, conversando, entrevistando a la gente cuyas historias queríamos llevar a escena. Entonces, todo ese documento, ¿no? Es el que, todo ese material y también el material de estar conviviendo con esas personas en esos espacios, ¿no? Con la pieza de Federico estando en Granada, estando en los lugares, conviviendo con los arqueólogos, con los antropólogos, pues todo ese material es el que luego llevamos a escena, ¿no? Y en uno de los coloquios, que nos gusta mucho hacer coloquio, al principio de los tiempos, allá por 2013, un espectador nos dijo, pero esto que hacéis es teatro documental, ¿no? Porque, claro, estáis pasando el documento a la escena. Y fue como, ah, pues sí, es una manera, ¿no? De tantas.
Claro.
Federico comienza en Valderrubio, en Granada, con alguien llamado Pepito del Amor. ¿Quién es Pepito, María? ¿Y cuál es su relación con Federico? ¿Y qué os está contando? ¿Qué os cuenta?
Bueno, pues mi querido Pepito del Amor es un agricultor ya jubilado de 70 y muchos años, que es quien ha mantenido la memoria viva de Federico García Lorca en Valderrubio, que es lo que era La Asquerosa, que es el lugar donde Federico pasó su infancia después de nacer en Fuente Vaqueros. Está al lado de Fuente Vaqueros, se trasladaron allí porque el padre de Federico, don Federico García, era terrateniente, y Pepito es quien luchó ya en democracia porque la casa de los García Lorca y la casa de Bernarda Alba, de Frasquita Alba, se mantuvieran, ¿no? Y se ocupó también de preguntar a toda la gente que había conocido al poeta, pues historias, ¿no? Quería conocerlo. Y Pepito, pues he pasado muchísimas horas con él, he aprendido mucho, mucho más allá de la historia de García Lorca en Valderrubio, mucho del campo y mucho de la importancia de la memoria de nuestras personas mayores y también de la memoria del campo, ¿no? Siempre parece que vamos a la memoria a las ciudades, a los grandes sitios, pero la gente del campo tiene mucho que contar.
Y luego, María, aparte del relato este oral tan interesante de la gente que de la zona, la investigación continúa en Biznar, ¿no? Con el equipo científico nos contabas que lleva a cabo las exhumaciones en el barranco donde se supone están los restos, ¿no? Así como los restos de muchos otros represaliados. ¿Cómo fue ese contacto y cómo se transforma el trabajo de lo antropológico, digamos, en teatro?
Pues mira, esa experiencia creo que es una de las experiencias más fascinantes de mi vida. Trabajar con el equipo científico de la Universidad de Granada es que es fascinante. Cualquier persona que se acerque a una fosa, primero no puede permanecer inmóvil porque es muy impactante, pero cuando les ves trabajar con ese cuidado, con ese rigor, con ese amor también por lo que hacen y con toda esa ciencia, porque para quienes están en contra de que estos trabajos de exhumación se lleven a cabo, ¿no? y lo desprecian, son equipos científicos que trabajan en un lugar donde se ha cometido un crimen, ¿no? Y es verdaderamente fascinante y hermoso, y llevarlo a escena, bueno, pues estar con ellos, que pasé también muchísimas horas, se convirtió como, me dio la clave de que realmente nos convertimos en escena en lo que yo llamé poéticamente detectives del olvido, y precisamente por esa labor científica, ¿no? Y llevamos su trabajo con el mismo rigor con el que ellos hacen a la escena divulgándolo, pero también como esos detectives que van buscando nuestra historia.
Sabes que en los archivos de Radio Madrid todavía se sueñan, quienes trabajan en la hemeroteca, todavía sueñan con encontrar un día una cinta olvidada y que la pongan y que sea Federico, la voz de Federico, ¿no? Todos claro. Tenemos ese sueño de escuchar la voz. Tú antes nos hablabas de Pepito del Amor, pero ya rastreando, ¿hay más contactos? ¿Sigue viva alguna memoria de Federico en Granada? ¿Es posible todavía rastrear sus pasos a través de la cultura oral de los que lo conocieron? Porque claro, el tiempo es un tic-tac que va a la contra, ¿no? No sé si hablasteis con gente de la zona que os contara cosas de Federico que os haya sorprendido o algo.
Bueno, que nos haya sorprendido, quizá no, porque claro, está ya tan elaborado el mito, ¿no? Pero mira, por ejemplo, bueno, sí, hay una sorpresa enorme que fue descubrir que de alguna manera Federico también hacía teatro documental, porque como dicen en su pueblo, le gustaban mucho los chismes. Y entonces
el cotilleo.
Alguna obra sentó muy mal, porque incluso hay quien apunta que esa fue el motivo de,
sí,
ah, claro.
de que se lo fueran a buscar.
Contó lo que no había que contar, digamos.
Claro, la casa de Bernarda Alba, que bueno, para mí fue fascinante enterarme de que, y esto lo cuento todo el rato, en todas las entrevistas, de que Pepe el Romano, el personaje masculino que aparece pero que no habla en la casa de Bernarda Alba, existió de verdad. Y es más, fue uno de los falangistas que cuando van a buscar a Federico a la huerta de San Vicente, pero Federico no está porque estaba escondido en la casa de los Rosales, pero rompen el piano y bueno, apalean a su padre y tal, es un grupo de falangistas y entre ellos está Pepe el Romano, ¿no? Entonces, claro. Federico hacía también, conectaba mucho con el teatro que hacemos desde la compañía y eso, pues a nivel artístico y emocional para nosotras ha sido importante, pero ya no quedan, claro. En la memoria vamos con una espada de Damocles encima. Porque quienes sobrevivieron ya están desapareciendo, quedan sus hijos, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el barranco de Vignar, uno de los restos identificados se los pudieron entregar del padre a dos hijas de 90 y pocos años que todavía viven.
Claro.
Claro, qué fuerte, ¿no? Qué importante es eso, la memoria, ¿no? Pues como ir pasándose el bastoncito en las carreras de postas.
El relevo.
Te quería preguntar, María, porque recuerdo que el mes pasado una comida que organiza el Teatro del Barrio, coincidimos con María y cada compañía tenía que llevar algún alimento que representara su obra. Y me hizo mucha gracia porque fue muy interesante. Cuéntanos, María, lo que llevasteis vosotras por Federico y la historia que nos contasteis.
Pues mira, voy a contarlo rápido. Llevamos primero una botella de vino verdejo de mi tierra, de la bodega Dietzig, que es una bodega que nos apoya y cuando hacemos coloquios compartimos con el público un verdejito de la tierra, ¿no?
Siempre entra mejor el teatro un poco.
Siempre entra mejor.
Chusao.
Darío.
No, sobre todo queda más pie a la conversación, es verdad.
Sí, buena conversación con una copita.
Con un buen vino. Y luego llevamos melón de la Vega de Granada, porque Pepito del Amor nos contaba que Federico García Lorca decía que los melones, los que mejor sabían, eran los de la Vega de Granada, los de Valderrubio, los de La Asquerosa, sobre todo si eran robados. Si ibas a una tierra y merendabas un melón, que bueno, que no era tuyo. Entonces llevamos melón. Llevamos pan porque el pan en Biznar y Alfacar es patrimonio reconocido, creo que por la UNESCO. Hacen un pan delicioso.
No lo sabía.
Wow. El pan de Biznar y Alfacar. Y el pan ha sido un alimento que en este país ha sido muy importante, ¿no? En la guerra y en la posguerra. Porque los pobres y los perdedores se mantuvieron vivos gracias a poder comer pan, aunque fuera pan duro, ¿no? Entonces el pan es importante. Y luego llevamos unos almendrucos del almendro de Ausejo, que es una historia preciosa que yo conocí gracias al querido Diego Galaz, músico de Feten Feten, que al alcalde de Alcanadre, en La Rioja, lo fusilaron a principios de agosto del 36. Él siempre llevaba almendras en el bolsillo de su camisa y de su pecho nació un almendro. Así es como pudieron, eso se cuenta, como pudieron encontrar su fosa en los años 70. Y bueno, hay un punto, ¿no? Era importante para nosotras, es importante ese momento de la obra cuando presentamos los almendrucos, porque hay mucha esperanza en recuperar la memoria. La memoria es necesaria y nos trae historias dolorosas y terribles, pero también de mucha belleza como esta.
¿Y tú qué llevaste con los chistes de Franco?
No, nosotros, bueno, con los chistes de Franco. Yo quería llevar en principio un huevo duro por esto de que había perdido un testículo Franco en el RIF, pero al final, pero no daba para todos los demás. Entonces al final llevamos, ¿qué llevamos? Ya está, sidra. Llevamos sidra, primero por la represión de la revolución de Asturias del 34, y aparte porque Franco se casó en Oviedo. Entonces al final llevamos sidra. Pero yo quería hacer el chiste de y no lo hice al final. Me lo reprimí. No era tan metafórico como el almendruco.
No, no era tan poético. No. Bueno, Federico García Lorca es posiblemente el poeta español más famoso en el resto del mundo. Ayer, María, estuvimos en el Club de Cultura hablando sobre... Vino Miguel Barrero a hablar de su libro sobre Leonard Cohen. Y precisamente, bueno, pues tiene una historia estupenda de amor, Leonard Cohen y Lorca. Hay incluso grupos punks comprometidos políticamente, como The Clash o The Pogues, que le han dedicado canciones. Esto es un símbolo antifascista en todo el mundo. Sin embargo, aquí en España y ahora que estamos en pleno auge de la ultraderecha, estoy viendo que se presenta a veces como una figura incómoda, por un lado, que no se puede borrar, pero que a la vez contradice la dictadura franquista, que se vendía como una dictadura, pues bueno, más blandita, o que la guerra civil fue en realidad una contienda entre las dos Españas y no como lo que fue, ¿no?, un golpe de Estado. Incluso ahora intentan como desvincular a Federico de la ideología de izquierdas, sí, 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 o republicana, ¿no? Despolitizar, sí, la figura de Federico. No sé qué te parece.
Pues me parece tremendo, porque, claro, aquí hemos estudiado que fue una guerra, este discurso, ¿no?, este relato de una guerra entre hermanos, y aquí lo que hubo fue un genocidio sistemático, y solo hace falta acercarse a una fosa para saber que no era una guerra entre hermanos, porque en las fosas hay cuerpos arrojados con muchísima violencia, con uno, dos o incluso más tiros en la cabeza. Entonces eso no es una guerra entre hermanos, eso es un genocidio. A Federico García Lorca, como tantos otros artistas y tantas mujeres también, artistas o mujeres que tenían vida pública, porque tampoco la historia de las mujeres se borró por completo, por ejemplo, porque al franquismo le interesaba tenernos dentro de casa, ¿no? Claro, esta dictadura, que no fue una dicta blanda, fue una dictadura durísima, que es lo peor, creo, de lo peor de nuestra historia como país, y de la que todavía, pues eso, de aquellos polvos estos lodos, ¿no?, generó un relato falso sobre lo que había pasado, y ese relato tiene que ver también con el poeta, ¿no? Lo mismo que ha hecho con el poeta, lo ha hecho con todo lo que había antes de, y a mí me parece indignante que se haya borrado la figura, o se pretenda borrar la figura y el compromiso político de Federico García Lorca. Yo vengo del teatro universitario, yo empecé a hacer teatro con Domingo Ortega en la Universidad Carlos III, y teníamos un programa que imitaba la barraca, ¿no?, el Unitínere, y esa barraca, esa figura de Lorca con estudiantes llevando el teatro a los pueblos perdidos de España, eso es política, y es política, claro, de izquierdas, ¿no? Y eso se está intentando borrar, y es gravísimo. Entonces, bueno, todavía quedamos, creo que, bastantes más resistentes, como los compañeros Darío Adanti, Eugenio Merino, Ana Alonso, como la compañía, como tanta gente que estamos trabajando por la memoria y que lo seguiremos haciendo, porque creo que ahora es más importante que nunca.
Y María, recuérdanos, hablando de memoria, recuérdanos dónde podemos ver la obra Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, en Madrid, bueno, o en el resto del Estado español.
Pues mira, abrimos temporada aquí en mi tierra, en Castilla y León, en la Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo, a final de agosto. Nos vamos a Fuerteventura, o sea, Federico Oceánico, y después entramos en Teatro del Barrio en Madrid el 7 de septiembre, con un montón de fechas en todo el otoño, pero vamos a ir a Murcia, al Escorial, a Córdoba. Está todo en la web de Proyecto 43.2.
Estamos escuchando Lorca's Novena, del grupo The Pogues, tema que compuso su cantante Shane McGowan en 1990 en homenaje al que fue, dice, una de sus mayores influencias, Federico García Lorca. Oye, María, además has empezado, empezaste el jueves pasado una sección sobre las cosas que has ido averiguando sobre Federico García Lorca, justo en esta casa, en un programa que ahora presenta una muy buena amiga, que es Marta del Vado. Estás en la ventana, cuéntanos qué pretendéis hacer con esta sección.
Bueno, pues estamos con Marta descubriendo algunas de las cosas que atraviesan nuestro espectáculo, nuestra investigación, todas esas historias que se han invisibilizado y que tienen que ver con la memoria y con el mundo de Federico García Lorca, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, conocemos mucho al poeta, pero desconocemos mucho cómo fue desaparecido, por qué y por qué fue asesinado, ¿no? Entonces vamos ahí tirando de hilos de memoria y compartiendo también a algunas de las personas hermosas que he conocido en esta investigación y que me han hecho la vida más bonita.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de tus fechas y de los lugares donde, porque es una obra de teatro además como muy participativa, ¿no? Es un teatro documental y casi teatro inmersivo,
sí,
¿no?
Tal cual.
Eso es, sí. Y mira, me está escribiendo ahora el músico, nuestro querido Juan Alberto Martínez, que está al otro lado de la radio, y es verdad, es inmersiva porque además de todo lo que contamos, él ha hecho una banda sonora preciosa.
Es que recuerdo que me pasaste alguna de las músicas cuando hicimos y realmente, viéndolo todo junto, es
impresionante.
Sí. Es una buena manera de comprometerse a recuperar la memoria e historia, de también reivindicar el teatro como instrumento cultural y político tan necesario ahora para pues recuperar la memoria, para recuperar también la dignidad y el mensaje de
luchar contra el revisionismo, ¿no?
Claro, exacto. Y además, bueno, pues siendo un arte, pues es un disfrute tremendo porque sales como mínimo conmovido de esta obra, Federico, no hay olvido ni sueño, carne viva. Muchísimas gracias, María San Miguel, por habernos acompañado hoy esta mañana. En esta primera pestaña que tiene abierta en su ordenador Darío Adanti este verano, ya lo conoces, que es muy inquieto, y has tenido el honor de ser la primera pestaña dedicada al teatro, a la memoria, y por acercarnos un poquito a la figura tan nuestra, tan fascinante, como es la de Federico García Lorca.
Muchísimas gracias, me ha hecho mucha ilusión compartir esta mañana de domingo. Os quiero y os admiro mucho y ha sido un placer.
Igualmente, guapa, cuídate.
Un besazo.
Besos.
Bueno, Darío, y nosotros la semana que viene, a ver con qué nos sorprendes. Porque
iré abriendo pestañas.
Madre mía,
a ver qué toca.
Miedo,
es una lotería.
Miedo me das. Un beso.
Un beso.
Chao.
Well, no sooner the better.
Do you really think she will wait for you?
And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.